me parecía lindo retomar esto que decíamos al final del jueves pasado de esta preparación, ¿no? Que es necesaria, que es importante, ¿no? Una preparación más remota, que tiene que ver con este hábito de la oración, este hábito del trato cotidiano con la palabra, este también trato, digamos, acostumbrarme a meditar la palabra en silencio. Siempre digo, me parece que la oración, la confesión, el estar en gracia, me parece que es una preparación bien remota. Pero también está esta preparación próxima, o sea, para este momento, para esta lectura, ¿no? Esta misa que voy a participar y que a lo mejor me piden este ministerio. Por eso leer, digamos, con anticipación, saber qué es lo que voy a leer, saber a ver qué puntuaciones tiene. A veces está bueno por allí una lectura anterior y no enfrentarme directamente ya en el momento de la celebración por primera vez con la lectura. Primero para saber dónde está ubicada en el leccionario, segundo para también hasta lo práctico, ¿no? A ver qué altura de micrófono voy a usar en mi voz, a ver qué palabras difíciles tiene, ¿no? A veces nos encontramos con palabras que tienen que ver con nombres propios, como Nabucodonosor, y por ahí no nos sale repetirlo. A veces yo puedo encontrar un nombre, no sé, Jonás, y es un nombre hebreo, y yo no lo puedo decir en inglés, Jonas, por decir, ¿no? O Jonatán, que es un nombre hebreo, yo no lo puedo decir en inglés, Jonathan, entonces que es la tentación a veces de por ahí el pronunciamiento, está bueno por allí también sacarse las dudas, ¿no? Pronunciar bien, leer bien, ¿no? No es lo mismo decir lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Galacia que de decir a los cristianos de Galicia, ¿no? Porque San Pablo no escribió a los gallegos, sino a los gálatas.
Claro.
Entonces, esos pequeños detalles hay que tenerlos en cuenta para después, por supuesto, no meter la pata, porque puedo hacer decir otra cosa a Dios, si no respeto las comas, las puntuaciones, los signos de pregunta. Entonces, la lectura también, digamos, anterior a lo que me toca leer, me va a ayudar evidentemente profundamente, ¿no? Entonces, esto me parecía también que crea lo que yo llamo las habilidades de la comunicación, ¿no? Habilidades que me ayudan a hablar en público, ¿no? Habilidades que no hace falta tenerlas innatas, sino que las puedo ir de algún modo cultivando, ¿no? Una habilidad en la comunicación verbal, en lo que yo voy a decir, es decir, respirar adecuadamente, tomarme el tiempo para hacer la puntuación. No es lo mismo un punto seguido que un punto aparte, ¿no? O una coma. Ese control de la respiración me parece que también me ayuda a leer pausadamente, que tampoco no significa un tono monótono, tan lento, que de repente pueda a veces incomodar más que ayudar, ¿no? Entonces, también dentro de la lectura puede tener una variedad vocal, ¿no? Hay cosas que yo puedo leer más de corrido, más rápido, y hay cosas que tengo que detenerme y hacerlo con entonación. Yo puse como, por ejemplo, el jueves pasado el ejemplo de la lectura de la Pasión, ¿no? A veces, como decía yo recién, el énfasis en un signo de admiración, en una acentuación de las palabras, esta velocidad adecuada de la lectura, ¿no? Hay pequeños relatos que yo lo puedo leer más rápido y detenerme en lo que va a ser las partes dialogadas, expresivas, la pausa, ¿no? La articulación en las palabras y la pronunciación clara de lo que estoy leyendo. Bueno, esto hace la comunicación verbal, ¿no? A lo que yo estoy leyendo o lo que estoy proclamando. Pero también hablamos de una habilidad en la comunicación no verbal, es decir, cómo me paro. Si estoy totalmente mirando para abajo siempre, entonces el contacto visual también es importante. Descubrir en qué momento puedo levantar la mirada. Recordemos que levantar la mirada en el momento de la liturgia de la palabra es involucrar a la asamblea en lo que yo estoy leyendo, ¿no? Entonces, supongo que yo digo, y Jesús dijo, mirando a la asamblea, Jesús dijo, entonces yo estoy involucrando a la asamblea que escuche lo que Jesús dijo, ¿no? Entonces, quizá no hace falta levantar la mirada al final de lo que Jesús dijo, sino antes, ¿no? Después, si Jesús dice, lo dije en chiste, ¿no? El jueves pasado, raza de víboras, no voy a estar diciéndolo, mirando a la gente, ¿no? Quizá yo tengo que mirar a la gente
Claro.
antes, ¿no? Es decir, Jesús dijo, mirando a la gente, y después recién digo la frase, ¿no? Porque, para que también no ocurra esto de que que la gente se sienta como de algún modo interpelada por algunas cosas, ¿no? Involucrada en la lectura, ¿no? Que es distinto, ¿no? La postura a veces tiene que ver con esto de decir, yo no tengo que estar tan agachado, ¿eh? A veces si yo bajo la pera del mentón hacia mi cuello, puede salir una voz mucho más apagada que si yo la levanto la mirada, levanto la pera o el mentón hacia arriba, ¿eh? Decíamos el tema del respeto a la palabra, ¿no? La reverencia, no agregar reverencias innecesarias, sino solamente cuando paso delante del altar. En la Eucaristía, yo vuelvo a recordar algo que dijimos también, en el momento de la celebración eucarística, el centro es el altar, no el sagrario, por más que el sagrario contenga a Jesús y sea fuera de la Eucaristía lo más importante que tengamos, pero el centro de la celebración eucarística es el altar. Entonces, si yo voy a leer la lectura, voy a pasar al ambón, solamente hago reverencia al altar si paso por el frente. Si vengo del costado, no hace ninguna falta que inventemos o agreguemos reverencias innecesarias, ¿no? La posición de la mano, ¿no? Es decir, si lo tengo sosteniendo el libro, si tengo apoyado, así como descansado sobre el mismo ambón, el movimiento, ¿no? ¿Cómo llego hacia el ambón y cómo me voy desde el ambón? ¿Y qué hacemos cuando cometemos errores, ¿no? Hay distintas situaciones, ¿no?
Sí.
A veces está bueno corregirse, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo dije lectura de la carta del apóstol San Pablo, estudiantes de Galicia, no, 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 perdón, lectura de la carta, vuelvo a empezar, ¿no? Para que la gente tenga en cuenta
Claro.
de qué es a los Gálatas. Esto que yo hago en chiste porque ha pasado, no es que yo lo estoy inventando, ¿no? Digo, no se me hubiera ocurrido si no lo hubiera escuchado. Y entonces, a veces yo tengo que, si lo que yo dije transformó el mensaje, cambió el mensaje, tengo que volver a empezar, ¿no? Tengo que volver a empezar aunque sea esa frase, ¿no? O si es un pequeño detalle, repito inmediatamente la palabra y listo, y continúo, ¿no? A veces depende también un poquito de los errores. Por eso también me parece que la practicidad nos va ayudando y nos va como adquiriendo cierta experiencia, ¿no? Es así. Bueno,
Bien, bien, qué interesante.
una pausita.
Sí, cómo no. Pensaba esto que decías, padre, la importancia entonces de releer previamente y
Sí.
si nos damos cuenta del error, inmediatamente corregirlo, porque a lo mejor decimos, bueno, pasó, la gente no se dio cuenta, ¿no? Pero estamos leyendo mal, diciendo algo que no está en la palabra. Y otra
Exactamente.
pregunta que te tengo sobre este tema es,
Sí.
en el caso que nos demos cuenta, hay aquí pequeños equipos de liturgia, a lo mejor alguien que, un lector, nos damos cuenta que la persona está leyendo otra lectura que no corresponde. Hay veces que nos equivocamos, marcamos mal. ¿Qué es lo prudente? ¿Dejar que la persona termine de leer y después acercarnos y que lea la correcta o inmediatamente interrumpir la lectura? Esa es una pregunta
Sí,
que
sí.
tengo, que no sé cómo se actuaría.
Normalmente, digo, si son lecturas importantes, me parece que está bueno corregir, ¿no? Interrumpir, por supuesto, buscar. Por eso, a veces es importante hasta ver en qué página, el número de página está la lectura que me toca leer, hasta ese detalle. Si yo lo hice
Claro.
previamente, por más que el viento voló las hojas, yo sé que mi lectura está en tal cinta o en tal página o corresponde. Lo ideal sería saber que, por ejemplo, hoy, jueves de la 32ª semana del tiempo durante el año, le tocan las lecturas que corresponden al año par. Entonces, yo sé que si me toca leer hoy, no basta que diga jueves y continuar ahí, sino que cuando yo vaya al leccionario hoy, dice jueves, dice año impar, no me toca leer esa, me toca leer la que sigue que dice año par. Entonces, digo, esos detalles litúrgicos, un lector más experimentado lo puede ir aprendiendo. Y si no, por lo menos, si me toca leer la lectura, saber que está en esta cinta o en esta página, por lo menos para ubicarme a la hora de leer. Por eso necesita una pequeña visualización previa, ¿no? Aunque sea mínima. Por supuesto que la preparación próxima puede ser un poquito más profunda, evidentemente. Si la persona se equivocó, bueno, yo puedo corregirla, decir, no, no, espere un poquito. Corresponde esta y vuelve a empezar, ¿no? A veces yo, no sé, como ocurre, me ha pasado que yo hoy en día, por ejemplo, voy a predicar sobre el Evangelio. Entonces, bueno, no es tan necesario que la primera lectura sea exactamente, digo, tenemos que respetar la comunión, no tenemos que respetar lo que está
Claro.
programado digamos, en el calendario litúrgico y en la selección de las lecturas. Pero no sería tan grave y a lo mejor yo puedo empeorar la situación, poner más nerviosa a la persona. Cuando vuelva a empezar, yo sé que, porque conozco a la persona, va a tener mucha dificultad en leer lo, digamos, lo que correspondía porque se equivocó en lo otro. Entonces, a veces evitar esas cosas puede ser. Me parece que esto, a veces hay que ver el caso particular, ¿no? Pero en general, lo mejor es detener y volver a empezar.
A veces me pregunto por qué yo, y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llames así tal como somos a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es tu tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos. Que te daré. Esto que soy, esto te doy. Esto que soñas, esto es lo que te doy. Esto que somos es lo que te damos. Tú no desprecias nuestra vida humilde. Se trata de poner todo en tus manos. Aquí van mis trabajos y mi fe. Mis mates, mis bajones y mis miedos. Y todas las personas que me diste. Desde mi corazón te las ofrezco. Que te daré, que te daremos, si todo, todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy.
Hola Radio María, buenos mediodías, estoy almorzando y estoy escuchándolo al padre. Yo siempre fui una persona súper tímida, tremenda. Y aparte, una vista más o menos, ¿no? Pero yo pensaba, si me llaman es porque puedo. Y inclusive terminé guiando las misas de primera comunión, otras celebraciones. No me lo podía creer a mí misma, que a veces hay que intentarlo. Y a mí me enseñaron que hay que, cuando uno lee, hay que dirigirse a una persona, adelante, como si uno le hablara a una sola persona que tenés adelante, nada más. O si no, mirar al fondo, no mires a nadie. Hasta que te acostumbras, hasta que después haces un paneo con la mirada, que lo he hecho, a ver cómo podía, ¿no? Como que sí podía. Así que bueno, soy Carmen Guerra de acá de la diócesis de San Justo, parroquia de Fátima. Un abrazo y cuando uno dice la palabra, lee la palabra, uno es la que está transmitiendo las cosas de Dios. Es algo tan especial. Es hermoso.
Por eso tu altar luce vino y pan.
Buenos días, Radio María. Qué lindo el tema que están tratando. Y quería decirles que yo los domingos me ofrecen leer la lectura y que ahora lo hago tranquilamente, o sea, pausado. Le estaba hablando a mi esposo y me decía que ahora estoy leyendo bien. Y eso me alegra, pero al principio no fue así. Me latía tanto el corazón que me parecía que me iba a explotar. Pero de a poquito fui habituándome y ahora, gracias a Dios, lo puedo hacer muy bien. Y estoy recontenta de poder servirlo al Señor. Yo creo que esa es la idea. Que el Señor tome nuestra voz para poder expresarle a todos los fieles eso que dice la palabra. Yo creo que es eso. Cuando yo me pongo a leer, digo: Señor, que seas tú, que sea tú a través de mi voz. Gracias, hermanitos, por esta enseñanza de hoy.
Sí, buen día, Radio María. Bueno, yo los perdono a todos. Quería contar una anécdota que ocurrió en una misa acá en Tucumán. Una chica que pasó a leer, tenía que haber leído la lectura, no creo si era la primera o la segunda. Entonces ella leyó directamente el Evangelio, lo leyó completo y todo. Entonces el padre, el sacerdote, que no me acuerdo si lo leyó nuevamente él, pero cuando fue a dar la homilía, empezó la homilía, bueno, en el Evangelio, que leyó la señorita y empezó con la homilía. Bueno, una pequeña anécdota que un poco graciosa, pero yo dije que Dios nos perdona a todos, o sea, podemos cometer errores como cualquier persona, ser humano. Bueno, José Gerardo de Tucumán, un abrazo.
Hola, Adriana, buenos días. Bueno, lo estoy escuchando al padre. Yo he sido lectora durante muchos años, haciendo el guión también. Y me sucede que muchas veces cuando alguien termina de leer, dice, ¿es palabra de Dios? Le da una entonación de pregunta. Esto sucede mucho, en vez de afirmar palabra de Dios, ¿sí? Esto ocurre bastante.
Gracias, muchas gracias a todos por sus aportes. Bueno, padre, muy muy interesante el tema y muy buenos testimonios también, inquietudes que van llegando, que se van animando a nuestros hermanos a compartir.
Tal cual. Y me quedo también con esta último aporte, que por ahí suele ser muy común, de que hay personas que le agregan al final, en vez de decir palabra de Dios, como dice textualmente el leccionario después de la lectura, dicen es palabra de Dios, o hermanos, esta es palabra. Digo, todos estos agregados lo único que hacen es limitar a esta gran proclamación palabra de Dios, que es una afirmación, digamos, que hace que Dios tenga protagonismo, y no esto es o es, la misma palabra es, que está limitando, digamos, a lo textual, ¿no? A lo escrito, ¿no? Cuando yo digo palabra de Dios, por eso la iglesia, la liturgia ha elegido solamente esa frase y nada más que esa, para decir que esto que acabo de leer es palabra de Dios, como reafirmando lo que he leído, lo que se ha proclamado, y no limitándola a lo escrito, ¿no? Por eso esta diferencia tan sutil, digamos, la iglesia lo ha estudiado mucho tiempo y por eso ha elegido poner solamente palabra de Dios. Sin él es, sin esto es, sin ningún otro agregado, ¿verdad?
Bien. Padre, bueno, adelante con lo que tienes preparado para compartir.
Yo quiero un poquito, porque me parece que todo esto hace a lo que llamamos nosotros la participación. Este es el tema un poquito también, esta segunda parte del programa de hoy. La participación de los fieles en la liturgia, ¿no? Creo que es algo fundamental, y me parece que, si bien lo hemos venido hablando de pasada mucho tiempo ya, creo que es el gran aporte del Concilio, ¿no? Creo que es plantear el tema que el Concilio acuñó con la expresión de participación activa de los fieles, es descubrir, responder a qué hacen los fieles en la celebración, cómo participan, ¿no?, en la celebración, y no solamente descubrir que actúan unos pocos, Tampoco es solamente decir, es un deseo de bueno, porque somos democráticos, todos participamos. No, tiene que ver con nuestra condición de hijos. Por eso la gran pregunta para mí en este tema es, ¿qué es la participación activa de los fieles? ¿No? Carta, digamos, el documento Sacrosantum Concilium, que es, yo vuelvo a repetir, el que reformó año 63 la liturgia, digamos, de la Iglesia en el mundo, que es uno de los documentos del Concilio Vaticano II, va como enseñarnos un poquito, ¿no? En el número 11 va a decir, es necesario que los fieles pongan su alma en consonancia con su voz. En el 14 va a decir, la Santa Madre Iglesia desea ardientemente que se lleve a los fieles aquella participación plena, consciente, activa en las celebraciones litúrgicas, ¿no? El 28 va a decir, en las celebraciones litúrgicas, cada cual ministro o simple fiel, al desempeñar su oficio, hará todo y solo aquello que le corresponde. Y en el 29 va a decir, los acólitos, lectores, comentadores y cuanto pertenecen al canto desempeñan un auténtico ministerio litúrgico. Es decir, me parece que cuando hablamos de participación activa tenemos un amplio panorama de nuestro modo de estar presente, digamos así, como asamblea, como ministerio, como servicio en cada una de las celebraciones litúrgicas. Me parece que la participación litúrgica es algo interno y externo a la vez, algo que implica a toda persona, a mi interior, a mi modo de presentarme ante Dios, de tal forma que, digamos, de algún modo mi actitud interior coincida con el gesto y la acción externa. Por eso es importante también algo que dice el Concilio, ¿no? En la Sacrosantum Concilio en el 48. La Iglesia procura que los cristianos no asistan a este misterio de fe, que es la Eucaristía, como extraños y mudos espectadores, ¿no? Fíjense el término que usa, extraños y mudos espectadores, sino que, dice, comprometiéndolo bien a través de los ritos y oraciones, participen, y vuelvo a repetir, ¿no?, algo que ya dijo en el número 14, participen consciente, piadosa y activamente en la acción sagrada, sean instruidos con la palabra de Dios, se fortalezcan en la mesa del Señor, den gracias a Dios, aprendan a ofrecerse a sí mismos al hacer la hostia inmaculada, no solo por mano del sacerdote, sino juntamente con él. Entonces digo, el 48 del Sacrosantum Concilio vuelve a rescatar que no somos simplemente espectadores, y pone extraños y mudos, ¿eh?, sino que somos participantes, o debemos ser así, conscientes, piadosamente y activamente en nuestra participación. Por eso me parece que hablamos de la importancia de la participación, ¿no? Y tal como lo entiende el Concilio Vaticano II, la participación, digamos así, es como nuestro punto de llegada y el punto de partida. Porque si yo me preparo a participar conscientemente, llego a la Eucaristía de un modo distinto. Y si participé activa, consciente, fructuosamente, me voy de un modo distinto. Entonces, aparece como un punto de llegada, un punto de partida, esta participación activa, ¿no? Y parece, de un modo, que es un detalle más, pero para mí es indispensable, indispensable, que el fiel, todo fiel, en la asamblea litúrgica de la celebración, tenga, de algún modo, una predisposición a percibir y a recibir todo ese don que esa celebración me va a dar. Y si yo estoy simplemente como un espectador, simplemente como alguien que, digamos, que está parado, o me siento porque todo el mundo lo hace, me voy a perder todo ese don, esa gracia que Dios quiere darme. Por eso la tarea que vamos haciendo en esto que llamamos renovación litúrgica, ¿no?, digamos, que está siempre como preocupación de telón de fondo para los que hacemos liturgia, tiene que ver con que se ha procurado, por ejemplo, que el lenguaje sea un lenguaje entendible. Por eso el Concilio habló de lengua vernácula, o sea, la lengua oficial de cada país, la que se enseña en la escuela, es decir, que sea una lengua que todo el mundo vaya a entender, que se vayan adaptando los ritos, que se vayan de algún modo simplificando algunas cosas, que haya mucha presencia de Biblia en la liturgia, que el canto popular, digamos, litúrgico, sea realmente participativo, que el arte, como ya vimos en otro jueves, ¿no?, el tema de lo que es la arquitectura, ¿no?, ayude a todo esto. Por eso, Me parece que de todo esto brota la importancia y adquiere, digamos, lo que siempre intentamos conseguir con esta participación. Y para esto, la importancia de la participación es necesaria una catequesis, ¿no?, litúrgica, una preparación de las celebraciones, una formación litúrgica de los fieles, pero también de los que celebramos, de los que presidimos, ¿no? Porque me parece que siempre la participación de nuestros fieles es una tarea, yo digo, inacabada, por el sentido de que siempre tendremos que ir aprendiendo detalles, ¿eh? No por el hecho solamente, y esto vos siempre, Adriana, me lo repetís, y me parece que está bueno siempre decirlo, que la participación que decimos, o aprender, o saber más de liturgia, no es para encorsetarnos y de algún modo simplemente ser formalitos en el rito, sino porque me ayuda a una mejor comprensión de las cosas. Y ahí es cuando mi participación adquiere un sentido profundo. Fíjense que participación es una palabra que procede del latín participatio, parte en capere, es decir, tomar parte. Entonces la palabra participación ya del vamos, ya habla, digamos, de una intervención, de una adhesión a lo que estoy celebrando, a una asistencia de cuerpo y alma, ¿no? Es una palabra que se usa mucho, digamos, y en distintos aspectos de nuestra vida, pero en la liturgia adquiere una importancia, me parece, sobremanera, porque en el lenguaje litúrgico aparece el término para indicar siempre una relación a, ¿no?, un tener en común con el otro, con Dios, estar en comunión con mi hermano, con Dios, y por eso participación viene a ser, de hecho, relación, comunicación, identificación, unión, ¿no?, entre el resto de la asamblea que celebra conmigo y con Dios. Y por eso también, dentro de los textos litúrgicos, el término participación está cargado de connotaciones eclesiales, litúrgicas, y que a veces, más que la palabra como tal, palabra participación, interesa descubrir que el objetivo de esta acción de participar tiene que ver con involucrarme en la vida. Por eso, quizá podríamos decir que la participación litúrgica lleva en sí misma como tres aspectos, yo digo, inseparables. Primero, la participación incluye los actos humanos, ¿no?, los gestos, los ritos, las posturas, desplazamientos, y también unas actitudes internas, ¿no? De algún modo, cómo yo vivo, cómo yo me siento, cómo estoy presente en esa celebración. Por un lado, ¿no?, actos humanos. Por otro lado, tiene una carga, digamos así, desde el objeto que me hace participar, ¿no?, y que no es otra cosa que el misterio pascual. Entonces, ese objeto es tan importante, eso que yo voy a celebrar, que es la salvación, es tan importante que a mí no me puede dejar, digamos, simplemente como un espectador mudo, como decíamos recién. Y tercero, también tiene en su carga, digamos, esta palabra participación, que afecta a todas las personas que están presentes, ¿no? O sea, que tiene una carga comunitaria, ¿no? Entonces, incluye actos humanos, tiene un objeto que es totalmente relevante, como es la Pascua que estoy celebrando, y tercero, tiene un aspecto totalmente comunitario, o sea, no estoy participando solo, sino que tanto fieles, ministros y todos los que participamos respondemos, ¿no?, a la misma celebración. Por eso a mí me da la sensación de que la participación no es solamente una palabra que yo voy a escuchar siempre en la liturgia, sino que tiene que ver con mi forma de presentarme ante el misterio, ¿no? Y me parece también que es bueno aclarar algo que la liturgia siempre viene diciendo, que hay una diferencia clara, o tiene que ser clara, entre participación y lo que llamamos intervención. Porque se puede intervenir, digamos, leyendo una lectura, cantando, pero si no hago nada de eso, si no leo, si no acolito, si no me toca estar en el coro, no quiere decir que no hay una participación. La participación consiste siempre en cómo yo me planto, cómo yo estoy presente en este trato con Cristo, mediante mi fe, mediante esta vivencia de la salvación, concreta en cada Eucaristía y en el trato, digamos, con en sentirme iglesia junto con los que están celebrando conmigo. Por esto, aunque yo no tenga una intervención, entre comillas, puntual en algo, yo estoy teniendo una verdadera participación porque soy asamblea. Y esto no es menor, ¿no? Porque soy pueblo de Dios por el bautismo y tomo parte del misterio pascual de Cristo, celebrando esta Eucaristía, celebrando este misterio pascual, y por eso ya desde el vamos estoy realizando mi participación, que es lo que le da fundamento a mi vida, aunque yo no me toque intervenir, esta es la palabra intervención, en algún ministerio o servicio concreto, ¿no? Ya mi participación se va a dar siendo asamblea. Y como digo, no es menor, porque recordemos que la liturgia nunca es un acto privado, la liturgia es un acto comunitario, ¿no? Y si no hay comunidad, la liturgia no tiene sentido, ¿no? El sacerdote solo no podrá celebrar, a no ser en casos excepcionales, bueno, por supuesto que ya lo hemos visto, pero en general la liturgia es un acto comunitario. Y la comunidad se expresa en la asamblea, ¿no? Y no toda la asamblea interviene en ciertos servicios, pero toda la asamblea es la que participa. Entonces, esa participación le da sentido a la raíz misma de la liturgia, como digo, que es un acto comunitario.
¿Qué hizo el Señor? Aleluya. Hoy la alegría es de todos. Aleluya. Es el día que hizo el Señor. Aleluya. Hoy la alegría es de todos. Aleluya. Den gracias al Señor porque es bueno. Den gracias a su amor que es
un abrazo grande desde Carhué, provincia de Buenos Aires, de la Facenda de la Esperanza, la comunidad terapéutica Nuestra Señora de Yesta. Escuchamos siempre el programa y nos acompaña en todo momento. Gracias, Radio María. Bernardo.
Un abrazo enorme y saludos a Mario, al padre Mario, siempre tan claro. Me llena de alegría escucharlo siempre. Bueno, otro abrazo de parte de Pablo y la comunidad Palabra y Vida.
La alegría de todos. Aleluya.
Muchas gracias a quienes están dejando mensajes. Bueno, sí, además de las inquietudes, de las preguntas, de las participaciones, padre, hay muchos agradecimientos para vos también, bueno, como los que escuchábamos. Gracias, dice este mensaje de Nilda, de Resistencia. Formo parte del equipo de liturgia de la capilla del Hospital Ferrando. Aprendo mucho con usted, nos dice Nilda. Buenos días, yo en el 2005 más o menos estudié liturgia con el padre Ricardo Dotro. Me hizo amar la liturgia. Dice Marta de Buenos Aires, de Parque Avellaneda. Bueno, María Dolores, también muy lindo el tema de la liturgia. Tere de la Francia, qué importante lo que dice el padre sobre las lecturas, que Dios lo cuide. Bueno, y así, muchos agradecimientos, padre, además de las inquietudes que seguramente quedarán pendientes también.
Sí, los agradezco a todos ahí. Creo que cada uno en la relación de sacerdote y en la relación también a veces de la liturgia, nos va encontrando con distintas personas, fieles, comunidades, ¿no? Ahí Pablo saludaba desde la comunidad Palabra y Vida, un gran saludo a ellos. Esta señora que hablaba del padre Ricardo Dotro, Cada otro es párroco en San Miguel Arcángel, en Buenos Aires, en plena calle Suipacha, y también ha dedicado años a la liturgia. Entonces digo, parece que la liturgia por ahí nos pone en un mundillo que tanto nos gusta, ¿no? Porque me parece que yo, al hablar recién de participación, yo pensaba, acá cuando caemos en la cuenta, que esta disposición a participar no tiene nada que ver con el hacer, ¿no? Sino con el ser. Es decir, yo no participo por lo que hago, sino que participo porque soy parte de una asamblea, soy, por mi bautismo, hijo de Dios, y el hecho de estar presente y poder, de algún modo, involucrarme en lo que estoy festejando, me hace ser un verdadero actor principal de este acto salvífico que Dios quiere hacer en mi vida. Entonces no tiene que ver la participación con el hacer, sino con el ser. No sé si se entiende, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Bueno, padre, te dejamos los últimos minutos, ¿sí?, para cerrar el tema.
Simplemente redondeamos un poquito y te digo que nos queda mucho, mucho, pero bueno, la idea era como que, para resumir un poquito, yo rescato lo que la doctrina del Concilio Vaticano II nos habla sobre esta participación de los fieles. El Concilio, digamos, si podemos resumir algo, dice así, ¿no? Por un lado, que es un ideal, ¿no? Que creo que es un objetivo que siempre tenemos que tener presente, que la participación sea siempre plena, consciente, activa, fructuosa, interna y externa, comunitaria, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, el Concilio nos dice que la participación es un derecho y un deber, que los fieles tenemos por ser bautizados, ¿no? Un derecho de poder estar, de poder participar, y el deber de hacerlo cada vez más profundamente, ¿no? Y por último, digamos que la participación es parte de la naturaleza misma de la liturgia, ¿no? Yo lo que decía al final recién. Parece que tenemos que urgir en la práctica los medios para conseguir que esta participación siempre sea así, consciente, activa, fructuosa, ¿no? Entonces, los medios serán siempre la formación, la catequesis, la participación en las celebraciones cada vez más asiduas, ¿no? Aprender a incorporar por qué la presencia de la palabra, los cantos, la respuesta, los gestos, las posturas, ¿no? Y también, digamos, saber que la participación me lleva a una meta que es el culto a Dios y ser parte de un acto salvífico. Dios celebra conmigo la liturgia, y esa liturgia es una actualización de la Pascua, y la Pascua me salva, ¿no? Entonces, no es un recuerdo de lo que Jesús hizo en la última cena, sino que es una actualización mientras hago memoria, un memorial, le decimos nosotros. Con eso quiero decir que la participación tiene que ser cada vez más profunda, y tengo que ayudarme a que eso sea así, gracias a que voy de algún modo involucrándome cada vez más. Y eso corre justamente por un aliento, una motivación de parte de la Iglesia y sus pastores, pero también evidentemente por un querer hacerlo de parte de los fieles, ¿no?
Seguro. Bueno, gracias, padre. Por acá Jorge pregunta, bueno, ¿quieren repasar este contenido? ¿Dónde lo encuentra? Después también había un oyente que preguntaba acerca del ciclo litúrgico. Bueno, yo les quiero recordar que en nuestra página web pueden encontrar ustedes todo el ciclo completo. En las próximas horas subiremos el del día de hoy, pero tenemos allí en septiembre, padre habló del tiempo litúrgico, del año litúrgico, bueno, el tema de los cantos, que también hay un oyente que pregunta. Le dedicamos, padre, tres jueves al tema del canto de la liturgia, ¿no?
El canto de la liturgia le dedicamos tres jueves, también le dedicamos jueves al hablar del año litúrgico, si se acuerdan. Entonces me parece que está bueno por ahí repasar, no porque no podamos de algún modo por ahí retomar cosas si hace falta, pero por ahí es más rico por ahí volver a escuchar un programa que tiene, digamos, todo un desarrollo y que yo lo puedo aprovechar mejor, claro. ¿No? Es así.
Totalmente, y lo pueden compartir incluso los hermanos de estos contenidos, así que ingresen a radiomaria.org.ar, van a donde dice podcast, allí mismo en la portada dice podcast, hacen clic en la grilla de programación y se encuentran con, buscan el día y esta hora, que es los jueves, Y está el ciclo completo del Padre Mario, incluso anteriores, porque tenemos cargado todos los ciclos. Exacto. Así que allí está bastante, bastante completo para que puedan volver a escuchar los temas que les interesan, particularmente digo por estos oyentes que estaban preguntando.
Padre, y este de hoy, gracias. Te lo acabo de mandar por WhatsApp, te lo acabo. Mientras hablábamos ahí, te lo
bien,
acabo de hacer.
Bien, me manda las ideas.
Y te lo mando.
Genial, ya lo vamos a estar subiendo, acompañamos con una linda imagen y ponemos el audio completo del programa para que lo puedan volver a escuchar. Padre, muchísimas gracias. El jueves que muchísimas viene nos reencontramos, si Dios quiere.
Gracias, gracias, gracias a vos, Adriana, gracias a Mariana en los controles, gracias a toda la audiencia. Bueno, será hasta el próximo jueves, que tengan un bendecido continuación del día.